Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos los que componen el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, como es costumbre cada martes, presentamos nuestra edición de inmigración y, tal como se esperaba, Donald Trump pone fin a DACA, el programa de acción diferida, y algunas acciones entrarán en vigor desde ya, otras hasta dentro de 6 meses. Nuevamente, el presidente Trump decidió revocar los permisos de DACA. El anuncio fue hecho esta mañana por su procurador general, Jeff Sessions. Oigamos.
I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded. The DACA program was implemented.
Estoy aquí para anunciar que el programa DACA ha sido rescindido. Sessions se apresuró a girar órdenes inmediatas a la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración para que dejen de aceptar solicitudes de los que inician permisos de DACA. Las renovaciones de permisos, aclaró Sessions, se suspenderán a partir del próximo 5 de marzo. La Casa Blanca hizo trascender minutos más tarde la siguiente declaración adjudicada al presidente Trump. Trump dijo: el Departamento de Seguridad Nacional empezará una transición ordenada y un fin gradual de DACA con un mínimo de trastorno. Aunque no se aceptarán nuevas solicitudes de permiso de trabajo, todos los actuales permisos de trabajo serán válidos hasta su fecha de expiración, algunos de los que llegarán hasta dentro de 2 años a partir de hoy. Además, las solicitudes que ya se hayan presentado serán tramitadas, así como las solicitudes de renovación para aquellos que estén a punto de expirar. Este es un proceso gradual, no una terminación repentina. Los permisos no empezarán a expirar hasta dentro de 6 meses y seguirán activos por 24 meses. Así que, de hecho, no cortaré DACA así nada más, sino le daré una ventana de oportunidad al Congreso para que por fin se ponga a actuar. De esta forma, en la fecha en que se vence el plazo que los halcones del Partido Republicano dieron para poner fin a DACA, Trump da detalles sobre la forma en que revoca el programa, ofreciendo no cortarlo de cuajo, sino dando un periodo de gracia de 6 meses. La reacción al anuncio del fin de DACA ha sido inmediata de amplios sectores de opinión. Líderes cívicos, religiosos y de derechos civiles han usado estas palabras al condenar la acción del presidente. Es una tragedia, un grave error, una acción devastadora, cruel, inhumana y sin corazón. Una organización dijo: es una respuesta a una crisis prefabricada y a las tácticas abusivas de parte de Texas. A propósito, nos llega también la noticia de que, en seguimiento a la acción de Trump, el gobierno de Texas ha decidido retirar su demanda contra DACA Plus y contra DAPA, decisión que se hará pública dentro de algunos momentos. Se prevé que en breves momentos Texas hará conocer esa decisión. Otra reacción más que nos llega a la sala de producción es esta. El fin de DACA es una mansa aquiescencia a Jeff Sessions, un nacionalista y feroz enemigo de DACA. Y así Trump prefiere aplacar a la gente prejuiciada de su base política en vez de servir al mejor interés del país. Y otra condena más dice lo siguiente: después de Charlottesville y el perdón de Arpaio, la administración debe demostrar con acciones y liderazgo que el fin de DACA no es parte de una agenda supremacista blanca que amenaza a nuestra comunidad. Varias agrupaciones de defensa legal acaban de anunciar que se irán a la corte a impugnar la acción política del presidente y de Jeff Sessions. Sobre las bases jurídicas de esta demanda no tenemos por lo pronto los detalles. Por otra parte, el líder del Senado de California, Kevin DeLeon, afirmó lo siguiente en un comunicado inmediato. El Senado de California se encargará de asegurar que los estudiantes de DACA puedan continuar ganando ingresos a fin de sostener su educación. Eso dijo Kevin DeLeon. Hablando a nombre del Condado de Los Ángeles, la supervisora Hilda Solís promete también respaldo y defensa a los Dreamers a nombre de todo el condado en pleno. La papa caliente está ahora en manos del Congreso y muy en particular del líder de la Cámara, el republicano Paul Ryan, que tiene retenidas varias iniciativas de alivio a los Dreamers, entre ellas la American Hope Act y la Bridge Act. Ryan criticó la acción del presidente. Ahora está por verse que abra el pleno a un debate y a un voto con carácter de urgente sobre la legalización de los jóvenes Dreamers. Esperemos, advierten algunos líderes sociales, que si pasan una ley, esta sea sin enmiendas divisionistas y partidistas. En un momento tendremos la presencia de la destacada activista y líder de jóvenes inmigrantes Dulce Matus, de la coalición del ACTA Dream, la Dream Act Coalition, quien dice que es hora de pasar la ley Dream sin hilos amarrados. Y de entrada tenemos la presencia de Monseñor David O'Connell, obispo católico de la región de San Gabriel en la Arquidiócesis de Los Ángeles, que es la mayor de toda la nación. Monseñor O'Connell es titular del Grupo de Trabajo de Inmigración dentro de la misma arquidiócesis. Monseñor O'Connell, bienvenido.
Gracias.
Mil gracias por su presencia. Gracias. Monseñor, ¿qué le parece la acción ejecutiva del presidente Trump? El arzobispo José Gómez había dicho una vez que el fin de DACA sería una gran tragedia. ¿Cómo la ve usted?
Yo lo veo exactamente igual, que lo que pasó hoy es muy, muy triste. Estamos como fallando como una nación, como una gente. Es como una falla del corazón, que no estamos haciendo algo mejor para los jóvenes que están haciendo mejor y queriendo nada más una vida mejor y en este país.
Ahora, el arzobispado católico pide un alivio permanente a los jóvenes Dreamers contra el miedo a la deportación, pide residencia permanente. Y pues todo depende ahora de los líderes del Congreso, los también republicanos Paul Ryan y Mitch McConnell. Trump pidió un plazo de 6 meses para la desaparición de DACA. Tomando en cuenta que estos líderes no han movido un dedo por los Dreamers en varios años, ¿cree usted que habrá acción en los próximos 6 meses, los 6 meses que vienen, Monseñor?
Tenemos que hacer lo mejor para presionar a los líderes en el Congreso a hacer ahorita lo que tiene que hacer, que dar una oportunidad a los jóvenes. Si hay mucha división y muchos conflictos, si el ambiente es mucho más difícil ahora porque no están haciendo el trabajo del político, que es tratar de solucionar los problemas de la sociedad. Y cuando hay una falta de la acción del político, esto resulta en mucho dolor y conflictos para la gente. So estamos esperando que ellos van a hacer algo pronto, pero también tenemos que, como usual con los políticos, uno tiene que tomar acción para comunicarnos con ellos, para decirles lo que queremos, porque somos gente de este país, quienes también tenemos un rol en este país. Tenemos que tratar de comunicar con ellos lo que la gente quiere. Uh-huh. Y la mayoría de la gente quieren que hagan algo para los Dreamers. Uh-huh. Hasta republicanos y demócratas quieren hacer algo, quieren que hagamos algo para ellos.
Así es. Ahora, la gran cuestión ahora es si van a hacer algo los líderes del Congreso, si están dispuestos a pasar la ley de residencia para los Dreamers, pero sin a la vez meterle píldoras venenosas, o sea, tratar de aprovecharse del momento, usar el momento para su política. Por ejemplo, se habla de cómo querrán usarlo para conseguir dinero para el muro, ¿no? O para la ley RACE, ¿no?, que cortaría la inmigración legal en la mitad, o simplemente condiciones nefastas a la hora de legalizar a los Dreamers, ¿no?, ponerles muchas condiciones, muchos hilos. ¿Puede usted comentar sobre esto?
Estaría muy triste poner cualquier otra cosa con la acta de ayudar a los Dreamers, porque esta unidad va a asegurar que no va a pasar. Y este es el miedo de muchos de nosotros, que algunos van a tratar de añadir sus propias cosas a la ley para los Dreamers, pero esto no va a funcionar. Uh-huh. Tiene que pasar algo que es limpio y libre de cualquier otra cosa, porque si no, nada va a pasar y la situación va a ser más y más difícil y destruido. Esta es la única oportunidad que tiene ahora para hacer algo para los streamers, y estaría muy peligroso jugar con la vida de los jóvenes añadiendo cosas a la ley.
Ahora, quisiera compartir con usted, Monseñor, a continuación, una grabación, la grabación de un breve mensaje que nos llega de la organización United We Dream, la organización The Dreamers, en voz de la niña Sophie Cruz, la extraordinaria niña Sophie Cruz, la niña indígena de Los Ángeles, mexicana ella, que saltó a la fama mundial cuando entregó un mensaje al Papa Francisco en Washington pidiéndole su apoyo para su familia y para las familias indocumentadas. Oigámoslo, le voy a pedir su comentario sobre este mensaje.
Dios contigo siempre adelante, con amor, nuestro sueño persiste. Corazón, sé valiente y resiste. Amigos, hasta el final insiste. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. Envía la palabra DACA al número 73179 y dile a tu congresista que por favor defienda DACA. Gracias.
Y ahí la extraordinaria niña Sophie Cruz, dando formas específicas de acción, oiga, formas específicas de convocatoria de la acción. ¿Alguna reacción suya al escucharla, obispo?
Debemos de escoger a ella para ser un obispo también, porque ella habla mejor que muchos de nosotros los obispos.
Tiene mucha madera,
¿eh? ¡Wow! Pero sí, hay que toca el corazón, ¿no?, escuchando a la niña tan valiente y tan bondadosa, tratando de hacer algo para dar un desafío a los políticos, que hagan algo para ayudar a la gente. Uh-huh. Y yo he trabajado por 30 años con los inmigrantes en las partes más pobres de Los Ángeles, en el sur central de Los Ángeles, y yo he visto a ellos así como ella, gente amable, bondadosa, que quienes están luchando para una vida mejor, que sufren muchas cosas, hacen muchos sacrificios, sufren, pero quieren hacer lo mejor para sus familias y para su futuro.
Claro.
Y los amo y quiero que ellos tengan una oportunidad aquí en este país, y es muy triste ver lo que está pasando, que los políticos están jugando con sus vidas.
Y usted nos ha dicho de que este es un momento de tristeza, pero a la vez es un momento de comunicación y es un momento para la acción. ¿Qué hace el arzobispado y en general qué hacen los obispos católicos por usar su importante púlpito para llevar alivio a los Dreamers, para rescatarlos de su caída en los sótanos de la sociedad? ¿A qué convoca el día de hoy la comunidad católica?
En las parroquias estamos queriendo que la gente sepan que en nuestras parroquias católicas ellos son nuestros hermanos y hermanas. Cada persona tiene el derecho de estar con nosotros y los amamos estamos con ellos para luchar con ellos para que tengan una oportunidad en nuestro país. Mm-hmm. También estamos invitando a todos los católicos inmigrantes y no inmigrantes, comunicarse con los miembros del Congreso para exigir que hagan algo para ayudar a los streamers. Uh-huh. Y también estamos viendo que estamos yendo a las parroquias para enseñar a la gente cómo, para desarrollar sus habilidades para ser líderes en su causa de los Dreamers. Entonces estamos ahorita pensando, preparándonos para ir a las parroquias otra vez.
Sí.
Para formar esos equipos que van a ayudar a la gente a saber qué acciones pueden tomar para que tengamos una ley nueva.
Ya por último, ahora sí, Monseñor, a manera de despedida, coméntenos acerca de la cuestión del santuario. La Iglesia Católica ha tenido tradición en el pasado, en pasados años, de servir de santuario para aquellos inmigrantes en necesidad, que estén amenazados por la detención, la deportación y la separación de sus familias. ¿Cuál es la posición que tiene actualmente su arquidiócesis en esta cuestión, Iglesia-Santuario?
Hasta ahora, hablando del santuario, hemos decidido de hacer lo mejor para ayudar a la gente a tener como santuario practical. En otras palabras, hablando con ellos de sus derechos, qué deben de ser si alguien viene
un santuario práctico.
Al hogar, porque el hogar es el santuario más importante y la gente tiene un derecho en sus hogares porque son residentes aquí que no tienen afuera, que ni tienen la iglesia.
Sí.
Y para ayudarlos a ellos a saber cómo proteger a sí mismos, pero también sabemos, siempre estamos diciendo, si llega el momento cuando pensamos que va a ser importante dar santuario en las iglesias, vamos a cruzar esta línea cuando lleguemos a esta línea, pero estamos abiertos a la posibilidad.
Si hay necesidad de cruzar la línea, la cruzarán. La línea del santuario para aquellos que estén en necesidad de la protección en contra de la detención y la deportación, nos sugiere. Muy bien. Monseñor David O'Connell, mil gracias por su presencia.
Gracias a usted.
Que esté usted bien. Hasta luego. Monseñor David O'Connell, obispo católico de la región de San Gabriel en la arquidiócesis de Los Ángeles, la mayor arquidiócesis de la nación. Él a la vez es titular del grupo de trabajo en materia de inmigración dentro de la Grey Católica. Vamos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y a continuación, amigos, tenemos la presencia de la destacada activista, líder de jóvenes inmigrantes, Dulce Matus, quien es cofundadora de la Dream Act Coalition, la coalición del ACTA Dream. Nos acompaña desde Phoenix, estado de Arizona. Dulce Matus, bienvenida.
Pues muchas gracias por la invitación.
Mil gracias a ti. Dulce, ¿qué debe saber todo joven beneficiario de DACA o todo aspirante a DACA de esta orden del presidente Trump? ¿Qué te gustaría destacar de esta acción presidencial de hoy?
Mira, pues todos sabíamos que Acción Diferida era un programa que era frágil, que era una orden ejecutiva, y hay que recordar que el DACA existe por la movilización y porque todos los jóvenes se involucraron, se juntaron y lucharon y empujaron para tenerlo y hacerlo una realidad. También lo hicimos porque el Poder Legislativo no hizo nada para que el Acta de Sueño fuera una realidad. Pues se aprobó en la Cámara de Representantes, en el Senado tuvimos 55 votos, pero al final nos faltaron 5 votos para que el Acta de Sueño del 2010 fuera una realidad. Y en ese momento nos sentíamos como el día de hoy. Nos sentíamos frustrados, nos sentíamos tristes, pero también fue un momento de una oportunidad para luchar por algo mejor. Y el día de hoy, ese es mi mensaje, que a pesar de que nos han quitado la acción diferida, que esta va a ser una oportunidad de cómo reaccionar a lo que está ocurriendo el día de hoy y de decidir y decir, ok, vamos a estar juntos, vamos a ser creativos y vamos a luchar por algo mejor. Y sabemos que ese algo mejor tiene que venir del poder legislativo.
Ahora, hablemos, sigamos, en un momento pasamos a la cuestión del poder legislativo, pero sigamos hablando sobre la orden presidencial. Hoy todavía, tengo entendido, se podrán tramitar solicitudes de DACA para los que aún no lo han hecho, no quedan solamente horas para el cierre. Entiendo bien este lenguaje, ¿y qué hace tu coalición sobre esto?
Lo que los abogados nos dijeron es de que las aplicaciones que sean recibidas el día de hoy son las que van a ser procesadas. Entonces, después del día de hoy, lo que no llegó a las oficinas de inmigración para procesar DACA ya no van a ser procesadas. Las personas que tienen su permiso de trabajo y tuvieron la suerte de poder agarrarlo y que si no se le va a vencer hasta 2 años, lo van a poder disfrutar. Entonces, desafortunadamente, a los que se les está venciendo en estas fechas, pues ya no lo van a poder renovar. Entonces, es lo que sabemos hasta ahorita.
Uh-huh. Y también por ahí hay abogados que me han dicho de que la verdad es que muchos beneficiarios de DACA no han solicitado su número de seguro social. ¿Qué tanto destacan ustedes este asunto, la importancia de poseer un número de seguro social y qué tan urgente sería hacerlo para los que no?
Pues ese dígito de 9 números es muy importante para que nosotros podamos seguir haciendo y desarrollando nuestros metas a futuro. Entonces, si tienen la oportunidad de ir el día de hoy y procesarlo, pues hay que ir a hacerlo, porque después del día de hoy muchas cosas ya no las van a poder hacer. Algunas personas que tienen las licencias de conducir o su identificación de motores y vehículos, pues hay que aprovecharlas, y los que no tuvieron la oportunidad de hacerla, yo pienso que va a ser el último día para ir a tratar de hacer todos estos trámites, porque pues desafortunadamente la acción diferida ya está llegando a una etapa, a una fase donde va a terminar, pero también no quiero que se sientan sin esperanzas, porque muchos de nuestros padres se vinieron aquí con mucho menos de lo que tenemos el día de hoy y han podido ser exitosos. Yo sé que es un momento de incertidumbre, inseguridad, o podemos sentir miedo, pero realmente nuestros padres nos han demostrado que con o sin papeles podemos tener éxito y podemos sacar adelante una familia.
Ahora, en estos momentos sabemos que los Dreamers y sus aliados realizan actos públicos por todo el país. Hay concentraciones frente a la Casa Blanca, hay concentraciones en la Torre Trump por allá en Nueva York. Sabemos de muchos otros lugares, sobre todo frente a oficinas de congresistas republicanos, partido que tiene el férreo control, o sea, el monopolio del Congreso en estos momentos. ¿Qué sabes? ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Qué realiza tu coalición el día de hoy, Dulce?
Mira, pues desde temprano estuvimos juntos viendo el anuncio oficial del Procurador General Jeff Sessions. Una vez que dio el anuncio, tuvimos una manifestación, marchamos afuera de las oficinas de detención y de inmigración aquí en Phoenix, Arizona. Sabemos que algunos soñadores ya han sido arrestados en actos de desobediencia civil, y lo más importante es de que vamos a tener el día de hoy una junta para hablar estrategia de cómo vamos a empujar para el acta de sueño legislativamente. Entonces, lo importante es que la gente se mantenga informada, evitar el fraude, y realmente es una oportunidad para que aquellas personas que estaban en las líneas y no se decidían activarse, pues que esta sea un llamado de conciencia para que la gente realmente tome acción para poder proteger no nomás a los soñadores, pero también a los 11 millones de personas que están viviendo en este país sin documentos. Yo pienso que va a ser un llamado de atención para que realmente nosotros tomemos acción, porque va a ser lo que va a definir nuestra comunidad de cómo reaccionemos, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy y para adelante. No nomás en los siguientes 6 meses, que es la fecha límite que nos están dando, entre comillas. Va a ser una batalla que no va a ser fácil, que nunca nos han regalado nada, porque nunca ha sido fácil para nosotros poder tener derechos educativos, derechos financieros, derechos sociales. Siempre hemos tenido que luchar, y no va a ser diferente en esta etapa, pero sabemos que si juntos vamos a poder más y juntos vamos a tener.
Se me informa de que en estos momentos senadores de ambos partidos están llevando una conferencia. Entre ellos está Richard Durbin, de por allá de Chicago, Illinois. Está Lindsey Graham, de Carolina del Sur, quienes han en ocasiones anteriores abanderado el Acta Dream dentro del Senado. Una versión parecida existe en el Congreso, que es la American Hope Act. Existe en el Congreso, y a propósito del Congreso, hemos comenzado a recibir en nuestra sala de producción reacciones por parte de congresistas republicanos, de los de la llamada a la moderada. Aquí tengo la reacción de por lo menos dos del Valle Central de California, que puede ser de utilidad para nuestros radioyentes. David Valadeo, el republicano, dice: por años el Congreso ha fracasado en reparar nuestro sistema de inmigración descompuesto. Sin embargo, a la luz del anuncio del presidente, el Congreso deberá unirse dentro de los próximos 6 meses para llegar a una solución legislativa. Yo continuaré defendiendo a los Dreamers. Eso dice David Valadeo. Jeff Denham, también republicano, de por ahí del norte del Valle Central, dice: perseguir a los Dreamers es equivocado. Necesitamos nosotros, tenemos ya, dice, varias propuestas legislativas de inmigración en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, que pueden llegar a abrir el camino para estos recipientes de DACA, el camino de la legalización. Nosotros debemos actuar inmediatamente para pasar estas medidas legislativas si queremos cumplir con el plazo que nos da el presidente. ¿Cómo recibes este tipo de declaraciones, Dulce Matus? ¿Qué hay de bueno y qué les hace falta?
Pues ahorita yo pienso que todo lo que venga de una propuesta bipartidista, vamos a necesitar el apoyo y los votos de todos para poder pasar el Acta de Sueño. En mi opinión, el Acta de Sueño pudo haber sido una realidad en el 2010, nada más que técnicamente no pudimos agarrar la supermayoría, y hay maniobras como el filibuster que nos exigían tener 60 votos en el Senado. Pero nosotros sabemos que 2/3 de todo el país apoyan a los soñadores. Sabemos que el Acta de Sueño fue aprobada en la Cámara de Representantes y teníamos una mayoría en el Senado. Entonces, desafortunadamente, una minoría de funcionarios electos anti-inmigrantes han podido controlar la agenda, pero nosotros no nos estamos dejando. Nosotros hemos podido ser creativos, hemos podido tener victorias como el DACA. Ahora, el día de hoy llegan a su fin, pero va a venir algo mejor. Ahora, vamos a necesitar mucho más que palabras, vamos a necesitar mucho esfuerzo, mucho sudor para poder realmente lograr algo. Y es verdad, desde el 2001 hemos tratado de que el Acta de Sueño fuese una realidad. Cada otro año se reintroduce en el Congreso y no ha sido una realidad. Pero ahora yo creo que después de haber tenido 800,000 soñadores que tienen su permiso de trabajo, 800,000 soñadores que están contribuyendo laboralmente, intelectualmente, también es algo que realmente va a tener un impacto muy grande, porque esto ya sabemos que no nomás les afecta a las familias con un soñador. Esto no nomás afecta a las familias que tienen una persona indocumentada. Esto está afectando a los bolsillos, a la economía y también a los empleadores de este país, porque están perdiendo talento. Las escuelas también están perdiendo talento. Entonces yo pienso que esto, nosotros ya lo hemos visto, como varias compañías han estado saliendo a favor de los soñadores, exigiéndole al Congreso que no terminara DACA. Eso no fue suficiente, pero ahora vamos a reenfocar nuestros esfuerzos y empezar con el empuje de un Acta de Sueño. Ahorita hay como 4 diferentes propuestas en el Congreso. Está el Enlist Act, está el HOPE Act, está el Dream Act. Entonces, cada una tiene sus intenciones. Tal vez ninguna va a ser perfecta, pero tenemos que recordar que siempre que vamos a tener una victoria, siempre nunca va a ser suficiente. Y en verdad, la acción diferida no era suficiente para nosotros. Era algo que estaba frágil. Ya sabíamos que este momento iba a llegar desde el momento de Donald Trump ganó, porque él fue una promesa que hizo en su campaña. Y pues al día de hoy el procurador Jeff Sessions lo confirmó. Pero lo que sí sabemos es que nosotros seguimos comprometidos en la lucha e invitamos a que todos también se unan, porque esta es una oportunidad para nosotros como comunidad reclamar nuestro espacio, reclamar nuestra dignidad y reclamar que nosotros también somos seres humanos y no pueden estar jugando con la vida de nosotros.
Ahora hay que decir que él ya hace escasos horas, un par de días, el Paul Ryan, el líder del Congreso, hizo un llamado a no terminar DACA, ha criticado los intentos por terminar DACA y de tratar de hacer algo en el Congreso. Pues todo esto ha llegado por sorpresa, tomando en cuenta que él, Paul Ryan, ha sido el líder del Congreso, ¿no? Él ha podido hacer algo y, sin embargo, no ha hecho nada por arreglar el asunto de los Dreamers en mucho tiempo. Y esto ha sido en gran parte por el hecho de que se ha resistido tanto él como el líder previo a poner a votación toda medida que no cuente con la mayoría de la mayoría. O sea, cualquiera de estas iniciativas pudiera llegar a pasar seguramente con la mayoría demócrata y una minoría republicana, pero él se ha resistido a hacer eso. ¿Cómo ves que habrá cambiado ya esa postura por parte del liderato republicano en el Congreso? ¿Qué sabes sobre eso?
Pues hemos visto que los soñadores han disfrutado lo que es el apoyo de republicanos, de demócratas, de una variedad de personas. Entonces, pero regresamos a lo mismo. Ahorita necesitamos funcionarios electos que realmente no estén pensando en su reelección. Necesitamos políticos que realmente estén dispuestos a hacer lo que es moralmente correcto, no nomás para los soñadores, pero para las 11 millones de personas que viven aquí en Estados Unidos sin papeles. Entonces, algo se tiene que solucionar, porque el problema migratorio no es algo exclusivo de Estados Unidos, es algo que está pasando en todo el mundo, con todos los desastres naturales, con la violencia, con las guerras, con la persecución política que están pasando las personas. Entonces nosotros tenemos que ser un ejemplo para todo el mundo de cómo resolver problemas migratorios de una manera moral, de una manera humana. Y ahorita no estamos siendo, como Estados Unidos, no estamos siendo un buen ejemplo, no estamos siendo esos líderes, pero yo pienso que esta nos brinda una oportunidad de hacerlo bien y vamos a necesitar que realmente los funcionarios electos, políticos y todos, en conjunto, pongamos de nuestra parte, ya sea que a veces no va a ser lo ideal y no va a ser fácil, pero realmente nosotros tenemos que empujar, porque nunca todos los cambios positivos que han venido para nosotros, la acción diferida vino con el esfuerzo de todos los jóvenes inmigrantes que realmente pusieron todo en la línea para hacerlo una realidad, sí. Y esto va a tener que volver a ocurrir. De hecho, ya lo estamos viendo el día de hoy, ya han habido arrestos, ya han habido manifestaciones y se les invita a todos que de cualquier manera ayuden a que realmente pase algo positivo, no nomás para los soñadores, pero algo positivo en general para el tema migratorio.
Sí, si me permites, le cederemos la palabra a los oyentes, a un par de oyentes que están a la espera, paciente en la línea telefónica, Dulce Matus. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Merced, norte del Valle Central? José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira, yo mi comentario es tocante. O sea, vienen ya las elecciones. Para todos los que vienen, de todos senadores, y que no, pues hay que a ver si dan las leyes antes, porque a lo mejor están diciendo que sí van a, ellos quieren trabajar, pero es porque ya viene de vuelta y para que lo reelijan de vuelta. Hay que tener cuidado también con eso. Hay que pedirles que sea antes, que se apruebe para todos los 11 millones de personas que hay, o 12, ¿verdad? Para que no darles el voto nada más así, esperanzando, como siempre juegan con nosotros. Eso era mi comentario.
Que no estén difiriendo y difiriendo y difiriendo esto hasta el último momento, nos dice José, y que llegue entonces hasta después de las elecciones. A propósito de las elecciones, pues efectivamente algo que hay que tomar muy en cuenta, Dulce, es que el plazo de del fin de DACA se vence en marzo, y para entonces los congresistas estarán en elecciones primarias. Así que la gran cuestión aquí es si se aventarán los republicanos, que de ellos depende todo, a hacer campaña con un voto a favor de los Dreamers en su credencial, que hasta el momento pues han tenido alergia no hacer eso. Así que para entonces, para marzo, prácticamente estarán ya en las campañas de las primarias. Eso seguramente hace el trabajo de ustedes, los activistas Dreamers, más pesado, me imaginaría yo.
Es definitivamente un punto muy importante que siempre hemos sido un juego político. Siempre se nos ha usado como un tema, ya sea para hablar bien de nosotros o mal de nosotros, para ver una ganancia política. Pero también nosotros tenemos que tomar responsabilidad y decir hasta aquí, no puedes seguir usándonos como juego político, y también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo realmente creo en eso, porque hay muchos de nosotros que a veces tenemos la posibilidad de registrarnos para votar y no lo hacemos. Muchos de nosotros que tenemos la posibilidad de hacernos ciudadanos y no lo hacemos. Incluso muchas de las personas que calificaban para acción diferida y no aplicaron. Y a veces no lo hacemos por apatía, porque a veces pensamos que las cosas nunca van a cambiar. Pero la verdad, esa apatía también es un resultado de lo que tenemos el día de hoy. Nosotros realmente tenemos que alzar la voz, y tenemos que alzar la voz de diferentes maneras. A veces son manifestaciones, a veces es desobediencia civil, a veces es participando en las urnas. Y mucha gente no quiere que nosotros como latinos salgamos a votar. Simplemente aquí en el estado de Arizona siempre pasa algo, nos imprimen las fechas de las elecciones con la fecha errónea, a veces nos cierran las urnas. Entonces siempre va a haber obstáculos para que nosotros estemos activos. Siempre va a haber obstáculos para que nosotros obtengamos una educación. Siempre va a haber obstáculos para que nosotros seamos parte del proceso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una fuerza tremenda, tenemos valores familiares tremendos, tenemos muchas cosas que ofrecer, y la verdad yo pienso que ese es el miedo que tiene la oposición. Todas las cosas que tenemos que contribuir que nos ponen estas barreras. Entonces nosotros tenemos que decir hasta aquí, porque el opresor llega a oprimir hasta que nosotros decidamos hasta aquí. Entonces este es el día de hoy, este es el llamado que le hago a todos, soñadores, no soñadores, con documentos o sin documentos, es decir, hasta llamado. Aquí llega la discriminación, hasta aquí llega el abuso.
Ya basta, ya basta, efectivamente. Y bueno, a propósito de acción y a propósito de hacer algo, le mando desde Radio Bilingüe un aviso para los radioyentes del Valle Central de California y sus alrededores. En línea abierta, en este programa, estamos preparando la realización de un foro comunitario, un foro abierto al público, lo más amplio posible sobre este mismo y urgentísimo asunto. Esto queremos hacerlo a mediados de este mes, o sea, por ahí como el 20 o el 21, en un auditorio de la ciudad de Fresno, que viene siendo el centro del Valle Central de California. Queremos invitar a los líderes políticos, a los congresistas federales que estarán de receso esa semana, y los líderes también del Cabildo y la misma sheriff del condado, para que respondan directamente a las preguntas que de viva voz les haga usted, la ciudadanía del Valle. ¿Qué hacen por proteger a los residentes de sus distritos de la amenaza de la detención, deportación y por lo tanto de la separación de familias? ¿Qué hacen por entrarle a salvar a los jóvenes Dreamers en estos momentos, por evitar que se hundan no solamente en la angustia, sino también en la quiebra económica, en la bancarrota, ¿no? Nos gustaría saber qué interés tienen ustedes radioyentes, de un encuentro popular de ese tipo. Si tienen interés, ideas, sugerencias para nosotros, les agradeceré nos la hagan saber. Qué tan urgente consideran este asunto, háganos saber por favor sus ideas. Dulce, si tienes un par de minutos más, si gustas, le cedemos la palabra a los oyentes para tu respuesta.
Creo que sí.
Muy bien. Bernardo nos llama desde Fresno, California. Bernardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira, oyendo todo esto desde la mañana, ahí al presidente que supuestamente canceló esta de DACA, y es una tristeza. Yo soy ciudadano, yo apoyo todo lo que es el movimiento para la inmigración. Yo vine sin papeles, gracias a Dios arreglé mis ciudadanos. Yo no le creo a David Valadeo que él está apoyando a los soñadores, no creo de eso. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque se va a reelegir ahora en 6 meses. Por eso es un juego político. nosotros tenemos que ser muy inteligentes, los que podemos votar, los que podemos alzar nuestra voz y decirle a estos republicanos que ya basta, ¿entiendes? Que ya dejen de jugar con esta clase de pues un juego de gente, de esta clase de maniobras tan absurdas. Aquí te das cuenta dónde este señor, ya aquí es el presidente porque me da flojera, cómo es, su sabiduría es tan poca, tan de veras tan mínima, que se deja llevar por otras gentes tan igual de él.
¿Qué hacer en estos momentos, Bernardo? Estos momentos seguramente es un momento de crisis. ¿Qué propone? ¿Qué sugiere?
Pues la mera verdad es prepararnos en 6 meses y hacerles decir, ¿sabes qué? Buscar unos buenos personas que puedan competir con los republicanos y hacer selección. Sacar, tumbar el poder al Partido Republicano, porque mientras el poder del Partido Republicano en el Congreso y en el Senado, está bien difícil para que podamos a fomentar para que este país progrese.
Muy bien, o sea que usted está viendo rumbo al 2018, entonces está usted enfocado en el 2018. Bueno, mil gracias, que el 2018 el Congreso, justamente el control y el liderato del Congreso estará totalmente en juego. Gracias por su llamada. Vayamos con José desde Livingston. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, yo soy José de Livingston. Sí, yo estoy con lo mismo, bastantes jóvenes por ahí que se registren a votar. Yo conozco jóvenes graduados de la universidad que todavía no se registran para votar. Algunos les he dicho, es lo mismo. No, los primeros tienen que escuchar a sus amigos, sus amistades. Las personas que están, yo normalmente soy siempre demócrata, soy un ciudadano algunos 7, 8 años luego. Mi familia, mi niño el más grande, con 18 años, ya votó una vez. Siempre eso es lo que va a contar para los. Para sacar a esa gente de allí. El baladeo nomás está diciendo puras cosas, que por lo mismo que vienen las votaciones para reelegirse, hay que tratar de sacarlos de allí. Esa es la única manera que podemos ganar, solo de esa manera.
Muy bien, así que, bueno, aquí lo que urge entonces sería seguramente una campaña de registro de votantes, bueno, ciudadanía número uno, y registro de votantes enseguida junto con la campaña de convencer a nuestra gente que se haga ciudadano y se registre como elector. Vayamos con José, que nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. Hijo, qué triste noticia de saber que tenemos un presidente que está demostrando el mal en sí, porque me refiero que hace unos días no le titubió nada ni le tembló la mano de dictar una orden ejecutiva para dejar libre a un criminal que ya fue juzgado por las acciones que hizo, por las bajezas que hizo ante los humanos. Y eso nos da ahora, ¿qué hacen es con DAPA? Manda un mensaje tan mal ante el mundo, ante los países enemigos como Rusia, como China, como Norcorea, donde pues es una conveniencia, porque si en realidad como país vamos a llevar armamento bélico ante aquellos que sufren por allá lejano, que ya nos hacen ver como que es una mentira maquillada solamente para gastar los dineros, bueno, están haciendo ver a este gobierno como mentiroso, ¿por qué razón? Porque si estos jóvenes Dreamer salieron con valentía de la oscuridad para dejar de ser criminales, les tomaron huellas, donde ese es un filtro donde verdaderamente, si hacemos un análisis desde ese momento, están dando a entender que no son criminales, porque aquel que fue criminal por ese filtro no pasó y ese se quedó. Ahora, si no en estos 6 meses no realizan el Congreso, los ayuda cuando menos ellos a llegar a su perfil de residentes o de ciudadanos, estarían mandando un mensaje a que la gente se convierta en criminales, porque en sí ninguno va a creer que cuando verdaderamente dé a conocer a este país que son personas de bien, pues les va a convenir quedarse en la oscuridad y volver a seguir haciendo actos criminales. Yo siento que hizo una acción mal y yo le digo a estos Dreamers, organícense, todos estamos con ustedes, Dios está con ustedes, porque todos aquellos que están en contra de la migración, créanlo, que están en contra de Dios, en contra del primer principio fundamental de él, cuando le dijo a Abraham que emigrara, y cuando la Sagrada Familia, Jesús, María y José, también fueron emigrantes. Dios está con ustedes y nosotros también. Y
ahí dejaremos su mensaje, José. Nos iremos a breve pausa, le pediremos su reacción a nuestro regreso a Dulce Matus. Pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos, en la línea telefónica tenemos en estos momentos desde Phoenix, Arizona, a Dulce Matus. Y bueno, lo anunciado y lo esperado se ha confirmado. Donald Trump puso fin hoy al programa DACA, aunque dijo en su anuncio que, a fin de darle tiempo al Congreso de buscar solución, dio un periodo de gracia de 6 meses para pues las que actualmente están acogidos al programa. La Casa Blanca nos hizo llegar el memorando donde se dan los detalles. En resumen, se dejan de aceptar solicitudes para iniciar permisos de DACA con carácter de inmediato a partir del día de mañana. Hoy se seguirán recibiendo solicitudes de permisos de trabajo. Las renovaciones de permisos se suspenderán a partir del próximo 5 de marzo. Las solicitudes de Advance Parole, salida condicional, que ya han sido presentadas y aprobadas, se les dará trámite en general, pero las nuevas no serán aprobadas, ni tampoco las que estén pendientes. Esas solicitudes o permisos de salida condicional, repito, pues no serán aceptadas las nuevas ni las que ya están pendientes, sino solamente las que ya están aprobadas. ¿Alguna reacción que tuvieras, Dulce Matus, a las llamadas de los oyentes?
Acaban de decir dos cosas muy importantes. La primera es de que, número uno, tenemos que también hacer el cabildeo, estar contactando a nuestros congresistas, a nuestros senadores, y decirles qué es lo que van a hacer ellos para proteger a los 800,000 soñadores que tienen ese permiso de trabajo. Entonces, eso va a ser muy clave en los funcionarios electos que ya están en el poder. Igual, si no nos apoyan, tienen que escuchar de nuestros, como constituyentes, tienen que escuchar de nosotros las frustraciones que tenemos y cuáles son las inconformidades que tenemos con esta decisión que se dio el día de hoy. Y número dos es de que hay que ser bastante inteligentes. Entonces, estar bastante inteligentes porque las elecciones no nomás son durante cada 4 años cuando se va a elegir a un presidente. Las elecciones pasan todos los años y localmente. También es muy importante que nosotros siempre estemos activos en lo que está ocurriendo. Hay mucha gente que a veces dice, no, es que a mí no me gusta la política. Pero la política determina muchas cosas que pasan diariamente, ya sea en inmigración, en educación, en economía. Entonces es una responsabilidad social que tenemos. Si nos gusta o no nos gusta, tenemos que estar involucrados. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Hay alguna gente que no le gusta las protestas, pero puede estar involucrado de otra manera, apoyando a aquellas personas que están en las calles, esas personas que están poniendo todo en la línea, como los soñadores que han sido arrestados en Nueva York el día de hoy. Entonces, hay muchas cosas que hacer.
Hay muchas formas de expresión. Así es, hay bancos telefónicos, hay envíos de cartas, hay reuniones igualmente con sus representantes electos o no electos tampoco. En fin, hay infinidad de maneras en las que uno como ciudadano puede hacer ver su modo de expresión política. Pues en estos momentos, amigos radioyentes, la gran pregunta es qué hacer ante esta nueva crisis que se abre en el horizonte de nuestras comunidades, este nuevo desafío que nos imponen los dirigentes políticos de Washington y que pues seguramente tanta zozobra, tanto trastorno, mortificación, tanta pérdida de dinero seguramente que está causando en nuestras familias y en nuestras comunidades. 1-800-34 línea está a su cordial disposición. Vayamos con Javier, que nos llama desde el Valle Central de California. Adelante, Javier.
Ah, sí, gracias. Para comenzar, los dreamers no conocen otro país, o por lo menos no han vivido tanto tiempo en otro país que este. Este es ya su país de origen, se puede decir, y será una gran pérdida para el país, y muestra simplemente la cara sin ninguna humanidad del actual ocupante de la Casa Blanca. Y esto porque 80% de los Dreamers son mexicanos. Y en realidad nunca ha dejado de mostrar su odio hacia los mexicanos. Y otra cosa que hay que poner es también de que este señor David Badajoz, el representante del Valle Central, David Badajoz, como se llame, este señor también votó por el acta de salud de Trump. El señor debe de salir de su puesto. Ya no basta nada más con votar. Bien. Hay que poner el voto donde debe de estar. Y una cosa, las personas que dicen, como dijo ahorita su invitada Dulce, no, yo no voto por la política, pues al tener esa actitud ya están votando porque están dejando que otros decidan por ellos.
Ese es un voto. El no voto se convierte efectivamente en un voto. Se está dejando que alguien más decida por ellos. No, la abstención es de por sí ya un voto. Gracias por ese comentario. Javier, a propósito de este asunto del vilipendiamiento que se ha hecho, la vilificación que se ha hecho de los mexicanos y de los inmigrantes, que ha sido parte intensa de los meses recientes, del ambiente emponzoñado de meses recientes, pues a propósito de esto, una triste historia que está llena de gran ironía es la que acaba de pasar en estos momentos durante el desastre en Houston, la del Dreamer Alonso Guillén de Houston, quien, bueno, de cerca de Houston, él murió en labores de rescatista voluntario en ese desastre de Harvey, el mismo día, por cierto, en que comenzó a trascender lo del fin de DACA. Él era un DACA-mentado, andaba rescatando damnificados en una lanchita prestada, esta se hundió, el joven tenía por ahí como unos 31 años de edad, era un DJ de una radio local. Y lo triste es que le esté negando en estos momentos visa humanitaria a su madre que reside en el otro lado de la frontera. Vayamos con Ricardo, que nos llama desde Tulare. Ricardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Quería hacer una pregunta. Al detener todo este programa de DACA, ¿va a venir la deportación como lo había prometido? ¿La deportación de estos muchachos?
¿Esperas deportaciones? ¿Esperas una intensificación de las deportaciones, Dulce?
Que las deportaciones ya estaban ocurriendo, entonces es algo que está ocurriendo desde la presidencia de Barack Obama y siguen ocurriendo el día de hoy, entonces hay un miedo legítimo de que toda esta información está ahí, pero al mismo tiempo muchos de nosotros antes de tener DACA ya estábamos dando nuestra información. ¿Por qué? Porque hacemos nuestros impuestos y tenemos un número de identificación de impuestos. ¿Por qué? Porque a veces estamos pagando renta porque tenemos trabajo. Entonces nosotros, yo pienso que estas tácticas que están usando para crear miedo es para que nosotros nos regresemos a las sombras. Es para que nosotros realmente no queramos perseguir por más éxito, para que están viendo todo el progreso que estamos haciendo y nos quieren detener. Pero algo que sí está muy claro el día de hoy es de que no vamos a regresar a las sombras, que vamos a venir con más fuerza que antes. Y esto realmente, esta injusticia que está pasando el día de hoy, nos va a motivar para hacer más. Que la frustración, que el enojo, que la tristeza, todos los malos sentimientos que tenemos el día de hoy, realmente los transformemos en algo poderoso para que nosotros podamos triunfar como comunidad, no nomás individualmente. Sí. Y también que podamos triunfar, no nomás para los soñadores, pero para nuestros padres, por la justicia que ellos merecen, por todos los sacrificios que han estado haciendo por tanto tiempo.
Uh-huh. Bien. Entonces, ¿por qué preguntaba, permítame preguntarle a Ricardo, ¿por qué la pregunta?
Es que, mire, en la mañana hay unos programas de radio,
¿sí?,
en que las madres están aterradas, hay muchos comentarios de muchos jóvenes que no quieren regresar a México, y han dicho que de regresar a México prefieren suicidarse y eso es peligroso. Lo que mi mente no capta por qué él perdonó a este señor Arpaio diciéndoles a las demás, a los supremacistas, que está bien, puede hacer lo que quieran. Él los perdona. O sea, es una puerta abierta a la muerte. O sea, es un temor de los muchachos.
Bueno, sí, ciertamente, lo que hay que enfatizar en lo que usted nos dice es que hay efectivamente gran aflicción, gran angustia, hay grandes problemas incluso de depresión y de salud mental en estos momentos en los que están viviendo nuestra comunidad. ¿Habrá deportaciones? Eso está por verse. Yo creo que los siguientes 6 meses serán de bastante prueba para nuestra comunidad, en la cual aquí deberemos efectivamente de ejercitar nuestra energía, nuestra unidad y nuestro poder político. Estamos a prueba y seguramente en próximas semanas se verá si nuestro pueblo está a la altura de demandar que todos estos jóvenes, jóvenes nuestros, reciban el trato digno que se merecen bajo la ley. Tenemos más escuchas en la línea, lo que quién sabe. Bueno, vamos a hacer la palabra por 30 segundos al último radioyente, Gonzalo en Yakima. Tiene medio minuto solamente, don Gonzalo. Adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, hombre, no tienen que ponerse a pensar y apurarse. Aquí en el estado de Washington, aquí no hay nada de eso. El gobernador está de parte de todos los ilegales, de toda la gente. Y entonces, aquí no se oyó nada de migración. Aquí no, este viejo la trae, todavía no se le acaba el veneno para tirarle a México.
Bueno, y bueno, ya ve que efectivamente aquí los estados y las localidades tendrán un papel muy grande que cumplir, ¿eh? Y así como en California igualmente, por lo visto Washington está alzándose y los gobernantes locales están decidiendo tomar partido con los jóvenes Dreamers. Nos queda solamente un minuto, Dulce, es tuyo.
Pues el mensaje otra vez, no hay que estar con miedo. Yo sé que hay mucha incertidumbre. Yo sé que hay muchas cosas que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero no están solos. En cada estado hay una organización lista para apoyarlos. Nacionalmente hay personas que ya están luchando y ese es el mensaje para el día de hoy. Es de que nosotros podemos tener éxito, sea aquí o en cualquier otro país, pero nosotros elegimos estar aquí porque este es nuestro hogar. Y con o sin papeles vamos a tener éxito. Eso es algo que nos han comprobado nuestros padres y no hay que tener miedo.
Así que como pueblo nuevamente estamos sometidos a prueba en estos momentos. De nosotros dependerá que quienes le desean el mal a los nuestros se salgan con la suya. Son meses de prueba, así que habrá bastante acción en las próximas semanas, próximos meses. Sigamos en comunicación, le seguiremos poniendo atención a este asunto. Dulce Matus, como siempre, mil gracias. Un abrazo, hasta luego. Dulce Matus es cofundadora de la coalición del ACTA Dream en Phoenix, Arizona. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Pasen todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.